En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 4 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. AMLO ya es una marca registrada. Aplica sobre productos o servicios de publicidad, entretenimiento, actividades deportivas y culturales que se pretendan comercializar. El gobierno de Donald Trump pide a los gobernadores prepararse para una distribución a gran escala de la vacuna contra el COVID-19 a partir del 1 de noviembre, o sea, 2 días antes de la elección presidencial. El rodaje de la nueva película de Batman tuvo que ser detenido tras confirmarse un caso positivo de COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El COVID-19 ubicó a México en el nada honroso primer lugar de los países en donde más personal de salud, me refiero a médicos y a enfermeras, han muerto por este virus y nos recordó la grave situación en la que se encuentran quienes están en esta primera línea de batalla en contra de la pandemia. Según un reporte de Amnistía Internacional, en todo el mundo han muerto al menos 7.000 trabajadores de la salud, de los cuales el 19% se ha registrado en México. Esto significa que en nuestro país han muerto 1.320 personas, trabajadores de la salud, que es la cifra más alta registrada. Incluso México le gana a Estados Unidos, el país con más contagios en el mundo, que reporta 1.077 muertes de trabajadores del sector salud. Y según la Secretaría de Salud, hasta el 25 de agosto pasado se tenían confirmados 97.632 casos de COVID-19 entre las personas trabajadoras de salud. Para Brújula, este es un análisis que hace la maestra Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Con 1.320 casos, México ocupa el primer lugar entre las personas trabajadoras de la salud que han muerto a causa de COVID-19 en el mundo. En el análisis de Amnistía Internacional hemos recuperado el dato de que más de 7.000 personas trabajadoras de la salud han muerto a causa de COVID-19 en todo el mundo. Es preocupante que México ocupe el primer lugar en estas cifras, si bien hay que aclarar que no son comparables con las de otros países, dado que hay un subregistro posiblemente en algunos casos y que la definición de trabajadores de la salud puede variar de un país a otro. ¿Qué puede estar motivando que sea la cifra tan alta en México? Varias razones. Una de ellas tiene que ver con las denuncias del personal de salud respecto al poco acceso a equipo de protección que podría estar afectando la mortalidad por COVID del personal de salud en México.
Es grave el hecho de que más de 1.000 trabajadores hayan muerto en los últimos meses mientras intentan salvar vidas, pues todo el personal de salud tiene derecho a estar seguro en su lugar de trabajo. Ayer, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, destacó que la comparación no tiene sustento técnico. Dijo que esto tiene que ver con factores como el registro de mortalidad de cada país y aseguró que solo 7 de cada 100 profesionales de la salud desarrollaron síntomas graves. También aclaró que la letalidad entre los trabajadores de salud es de 3.8%.
Pero más allá de este enfoque, también tiene que ver, cuando hacemos comparaciones, lo mejor es comparar tasas. Entonces, en este caso, por ejemplo, necesitaríamos conocer, más allá del número total de profesionales de la salud que han fallecido, por ejemplo, cuál ha sido la carga de enfermedad en profesionales de la salud.
Por eso, Amnistía Internacional hace un llamado a la cooperación mundial para asegurar que todos los trabajadores de la salud reciban el equipo de protección adecuado para que sigan con su trabajo sin arriesgar sus propias vidas. Apenas el miércoles, la OPS aseguró que en el continente americano concentran el mayor número de trabajadores de la salud que han enfermado de COVID-19 en el mundo y que la mayoría de estos casos están en México y Estados Unidos. Carissa Etienne, directora general de la OPS, destacó una encuesta realizada entre personal de salud de México que revela que casi la mitad de los encuestados no recibió equipo de protección personal para enfrentar la pandemia.
The US and Mexico account for nearly 85% of all COVID deaths among healthcare workers in our region. Tellingly, a survey of health workers in Mexico showed that nearly half were not provided PPE at work.
Amnistía Internacional también destaca a las personas encargadas de la limpieza en los hospitales de México, quienes son especialmente vulnerables a la infección. Incluso muchas de ellas están subcontratadas y esto significa que tienen menos protección. Por ejemplo, don Alejandro, un hombre de 70 años cuyo caso fue documentado por Amnistía Internacional, que trabaja limpiando instalaciones y hospitales en la Ciudad de México. Cuando el señor solicitó su reasignación a zonas administrativas debido a su perfil de riesgo ante el COVID-19, su empleador accedió, pero le redujo sus ingresos en aproximadamente un 16%. Pero en México también hay otras víctimas colaterales de la pandemia. Al menos 1.500.000 personas enfermas de cáncer, hipertensión o diabetes no han tenido atención hospitalaria ni de urgencias durante el primer semestre de este año, sobre todo a partir de abril. Con base en datos de la Secretaría de Salud, hasta junio de este año hubo 320.000 hospitalizaciones menos en las unidades de salud pública en comparación con el mismo periodo del 2019. Y en lo que se refiere a las atenciones en urgencias médicas, se redujeron en 1.293.000. Algunas personas decidieron no acudir al hospital ante el miedo de contagio de COVID-19. Otras desistieron porque no encontraron algún hospital disponible para atenderse. También tiene que ver con el hecho de que el Consejo Nacional de Salud decidió reconvertir hospitales para destinarlos únicamente a la atención de pacientes contagiados por el virus.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, cuando Amnistía Internacional encuentra que el país en el mundo en donde más personas han muerto es México, esto debe de encender alarmas. ¿Qué nos dice este dato sobre la lucha contra el COVID?
Yo creo que todo comienza con una mala preparación. De las cosas que no teníamos nosotros en cuenta eran las bases de la protección personal. Cosas que poca gente sabe es que México carecía de los equipos de protección personal básicos porque no los habíamos utilizado. Es decir, hoy es muy común ver que la gente utiliza cubrebocas y mascarillas de estas de plástico que te cubren toda la cara, pero esto no se veía normalmente en los hospitales en México, salvo en algunas zonas muy aisladas. Entonces, cuando comenzamos nosotros a tener caso y que vemos que falta equipo de protección, lo primero que ocurre es que muchos jefes de compras ni siquiera sabían qué comprar. Y tú recordarás que salimos al mundo a comprar cosas y durante varias semanas estuvo llegando equipo de protección insuficiente, equipo de protección que se encontraba en donde hubiera en esos momentos en el mundo y que en muchos casos no tenía las especificaciones adecuadas. Luego, la falta de protocolos y de liderazgo hacía que el personal no estuviera adecuadamente entrenado en el uso de este equipo de protección. Esto se dijo durante muchos meses, ¿no? Y en algunos casos, las políticas internas que tienen que ver, y hay que decirlo también, con los arreglos hasta sindicales que se hicieron en algunas instituciones, hacían que ocurriera casos como el que recién nos acabas tú de comentar, de persona que era reasignada a áreas para los que no tenían el perfil adecuado de trabajo. Y súbitamente una persona que no tenía nada que ver con una enfermedad infecciosa, al otro día la ponían a trabajar en un área de muy alto riesgo. Pero lo peor es que en este sentido se le estuvo negando en muchos lugares a personal de salud que no necesariamente tenía que estar enfrentándose con los pacientes en ese momento, se les estuvo negando el equipo de protección diciendo que no era de la categoría o de la especificación que se requería. Esta discusión te la vas a encontrar en todas las instituciones en todo el país. La otra parte es que el día de hoy, si haces un diagnóstico o haces una pregunta a la gente que se encuentra en los hospitales, muchos te van a decir que siguen utilizando material donado. Es decir, sigue habiendo poca disponibilidad, sea que no ha llegado a los hospitales o que se encuentra bajo bastantes complicaciones para que salga este material de los almacenes y que lo porte.
Entonces, la razón que apunta este número de muertes tiene que ver con la falta de material disponible para médicos y enfermeras o enfermeros para lidiar con pacientes de COVID-19?
Yo creo que esa es la mayor parte de la causa. Ahora bien, hay que entender también, según los mismos números de la Secretaría de Salud, la mayor parte de los profesionales de la salud que han fallecido han sido también de los mayores grupos de edad que están afectados, digamos de los mayores de 55 años o de 60 años. Esto implica también que no logramos hacer una adecuada elección del personal de salud que iba a estar directamente en situaciones de alto riesgo. Lo que debimos de haber hecho era sacarlos completamente del proceso. Pero aquí entramos en un problema, Ana Paula, es que no tenemos tantos médicos ni tanto personal de enfermería. Si nosotros empezamos a quitar a los médicos, sobre todo con una falta de médicos especialistas, los empezamos a sacar para que no se expongan porque tienen factores de riesgo, porque tienen una edad avanzada y que esto los pone verdaderamente en riesgo, nos íbamos a quedar sin médicos para poder atender. Muchos de ellos fueron incluso obligados a cambiarse de áreas. Tienes otorrinolaringólogos que de repente los ponían a ayudar a equipos COVID en terapia intensiva, o médicos generales que súbitamente se encuentran en zonas de triage con apenas un pequeño entrenamiento, ¿no? Es decir, son muchos factores después de los equipos de protección personal.
Entonces, ¿qué se puede hacer hacia adelante, Javier, para proteger a las y los médicos y a las y los enfermeras, enfermeros, de seguirse contagiando?
Hay varias cosas, pero yéndonos a lo más fácil es reforzar y asegurar que los equipos de protección personal estén y que haya un entrenamiento y que haya un liderazgo. Eso es básico y creo que no se ha hecho adecuadamente. Si tú vas a los grandes centros médicos, por supuesto que vas a encontrar procedimientos muy bien puestos, aunque no necesariamente todo el personal los esté siguiendo. Pero si tú vas a otro tipo de hospitales o a unidades de primer contacto, tú vas a ver que pues ahí hay una colección variopinta de equipo de protección personal. En algunos casos se siguen las reglas, en otras no. Y yo creo que eso es lo primero que debería asegurarse, porque además es la forma más fácil y más rápida. Porque lo siguiente es, evidentemente, pues hacer una selección adecuada del personal para saber cuál puede tener más contacto y menos contacto. Pero a este punto ya sería demasiado tardado. Además, no tenemos los médicos para reponer a quienes sacáramos nosotros y los lleváramos a la banca, por así decirlo.
Javier Tello, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Marca registrada. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, obtuvieron el registro de marca de su nombre y siglas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el IMPI. Los registros tienen clase NISA, lo que significa que el presidente podrá tener los derechos de marca sobre todos aquellos productos o servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, entretenimiento, trabajos de oficina, actividades deportivas y culturales que pretendan comercializar con su nombre o con las siglas AMLO, AMLO. Y este derecho exclusivo de la marca aplicará durante los próximos 10 años. Desde abril, el presidente y su esposa iniciaron el trámite para registrar como marca sus nombres y siglas, los cuales les fueron otorgados el 21 de agosto pasado. En el caso de la marca AMLO, también buscaba ser registrada desde 2008 por otras 4 personas que la destinarían a actividades deportivas, educativas e incluso para ser comercializadas en bebidas alcohólicas. Entre los argumentos que el presidente entregó al IMPI está que utilizó su nombre desde la fecha en que nació, es decir, el 13 de noviembre de 1953. Y en cuanto a las siglas AMLO, destacó que comenzó a usarlas a partir de 1995, cuando era dirigente perredista y encabezó la caravana por la democracia en su natal Tabasco, que marchó hacia la Ciudad de México en protesta por el resultado de la elección para gobernador del estado que perdió frente al priista Roberto Madrazo. 2. Vacuna antes de la elección. La vacuna contra la COVID-19 entró a la política electoral de Estados Unidos, pues en plena campaña por la reelección, el gobierno de Donald Trump envió una carta a las administraciones estatales en las que les pide prepararse para una distribución a gran escala de la vacuna a partir del 1 de noviembre, es decir, 2 días antes de la elección. Sin duda, esta acción demuestra la desesperación y las claras motivaciones políticas del presidente, quien durante su participación en la Convención Nacional Republicana, así prometió tener la vacuna.
We are delivering life-saving therapies and will produce a vaccine before the end of the year, or maybe even sooner.
A través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, se solicita con urgencia a los gobernadores su ayuda para agilizar la puesta en marcha de instalaciones de distribución y se les llama a eliminar cualquier eventual obstáculo que pueda impedir la apertura de esos lugares. Según el director del CDC, Robert Redfield, también se envió una guía para ayudar en lo que él considera la gran tarea de organizar la distribución. El doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo de la Casa Blanca, consideró el miércoles que la información disponible sobre el desarrollo de las vacunas permite afirmar con seguridad que al menos una de ellas será aprobada antes de que termine el año.
By the time we get to the end of this calendar year, that we will feel comfortable that we do have a safe and effective vaccine.
El CDC advierte que ciertos grupos tendrán prioridad a la hora de recibir la vacuna, por ejemplo, los trabajadores de la salud, el personal esencial como policías, empleados de industrias como el sector alimenticio y personas de la tercera edad. Estados Unidos supera 6 millones de casos confirmados de SARS-CoV-2 y 186 mil personas que han muerto. Tiene, por ahora, 3 vacunas en ensayos clínicos de fase 3, desarrolladas por Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, otras por Pfizer y BioNTech, y otra por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 3. Batman se contagia. COVID-19 no respeta ni a los superhéroes. El rodaje de la nueva película de Batman tuvo que ser detenido tras confirmarse un caso positivo de este virus en el set. Según publicó Vanity Fair, el caso fue Robert Pattinson, quien interpreta nada más y nada menos que a Batman. La compañía Warner Bros. No dio detalles y solo compartió un comunicado en el que aseguró que un miembro de la producción de Batman dio positivo en la prueba de COVID-19 y se está aislando de acuerdo con los protocolos establecidos. En marzo, la producción se detuvo a consecuencia de la pandemia y se reanudó a principios de septiembre, o sea, apenas allá en Reino Unido. Se prevé que la película se estrene en octubre del 2021. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.